En la línea está Eduardo Backhoff Escudero, es presidente del Consejo Directivo de Métrica Educativa, Asociación Civil. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Enrique, muy buenas tardes. Un saludo desde Ensenada, Baja California.
¿Qué pasó con el examen en línea de ingreso a la UNAM?
Pues mira, lo que todos los datos apuntan es que hubo una cantidad muy importante de estudiantes que se les ayudó a contestar el examen de una forma u otra, que no sabemos exactamente cuál fue. Lo que sí es muy claro es que es atípico, es anormal la distribución de las puntuaciones de los estudiantes, y entonces nace, por decirlo así, un grupo de estudiantes que tiene altas calificaciones y los que tenían bajas calificaciones disminuyen sustancialmente. Entonces, lo que se sabe es que hay algo extraño que hay que averiguar y que por eso el rector va a trabajar con una comisión especializada al respecto.
¿Se puede hackear el software mediante el cual se hace ese examen de ingreso?
Pues mira, hackearon a la CIA en algún momento. Tú sí. Dirás si no es posible, sí, hacerlo. O sea, ¿de qué es posible? Es posible hacerlo. Lo que no sabemos es si lo hackearon, si vendieron el examen, si se filtró, si hubo un grupo de gente que se metió al examen solamente para, por decirlo así, robar, copiar o fotografiar cada uno de los reactivos, si estos fueron contestados con inteligencia artificial y después fueron distribuidos las respuestas por medios que la inteligencia artificial no puede detectar, ¿no?
O sea, pero es algo muy sofisticado, ¿no, Eduardo? Porque si el examen solo se conociese a la hora de que lo haces, ¿cuánto tiempo tienes para hacerlo? Y que se empiece a distribuir las respuestas, pues sí es, ¿no? Y además, me imagino que a partir de un cobro, ¿no? Es decir, a ver, págame tanto y yo te doy el examen o las respuestas.
Por supuesto, Enrique, aquí hubo un negociazo. O sea, lo que tú sigues el dinero, las pautas del dinero, y vas a encontrar por ahí quién hizo ese gran fraude. Y digo porque siempre hay quien que se filtre algo, que hay quien copie, pero pues no pinta en 360 mil que haya unos cuantos que hagan trampa. Uh-huh. Pero aquí estás hablando de que se estima que entre el 35 y 50% de los estudiantes tuvieron un tipo de ayuda que hizo que se inflaran las puntuaciones y que los puntos mínimos para ingresar también se hicieran más altos.
O sea, ¿irregularidades por lo menos en 4 de cada 10 exámenes?
Más o menos, o sea que como entre 4 alumnos de 10 recibieron algún tipo de ayuda. Porque no hay otra manera de poderse explicar el cambio tan grande de 20 puntos, 30 puntos en algunos casos.
Si Oye, lo cual también nos habla de que el nivel educativo pues no está muy bueno que digamos, ¿no? Es decir, mejor sería pensar, oye, ahora sí estudiamos, ahora sí cumplamos los programas de estudio, miren cómo están ya mejorando las calificaciones, pero no se trata de esa historia.
Eso sería lo ideal, Enrique. Lo que sucede es que, digamos, hay un factor importante que es que la UNAM atrae a mucha gente que quiere estudiar ahí. El caso extremo es medicina, que se seleccionan al 1.1% de los aspirantes. Entonces, de 16.700 aspirantes solamente aceptan a 170. Entonces, digamos, hay una competencia muy fuerte, sobre todo en las áreas estas de medicina, de ciencias de la salud, también en las ingenierías. Y tú para que muevas, ya no que digamos 20 puntos, para que muevas 2 puntos o 3 puntos, el porcentaje de aciertos es complicadísimo.
Pues es un rompecabezas muy, muy complejo, porque viene de si la UNAM es tu única posibilidad para mejorar tu estatus, para movilidad social hacia arriba, ascendente, y solo tienes, porque quieres estudiar para ser doctor o doctora, 1% de posibilidad de ingresar.
Así es,
pues en el caso de medicina. Imagínate lo que conlleva, ¿no? Es decir, oye, yo te ofrezco el examen y una lana.
Pues vale muchísimo.
Y se aprovechan no de esta medicina. Necesidad social también, claro. Quienes delinquen con esta corrupción, que puede ser incluso pues el enemigo interno, ¿no? Porque ¿quién tiene el examen?
Pues mira,
o los que hacen el software, entiendo, o los que hacen el examen.
Bueno, el examen se supone que lo hace la universidad, pero contrató a una empresa, una tercera empresa, para que administrara ese examen, y ella tenía la responsabilidad de guardarlo. Pero piensa que la empresa no tuvo la culpa, vamos a pensar en eso, sino que hubo un grupo de gente que instrumentó. Gente que entró a los exámenes, piensa en 20, 30 o 40 personas que comenzaron a sacar los reactivos, pasarlos por internet, pasaban las respuestas y en tiempo real le daban las respuestas a los estudiantes.
¿Cuánto tiempo tenía un alumno para contestar el examen en línea?
Entiendo que son como 3 horas aproximadamente.
O sea, imagínate, la primera hora así de operación copia, o operación captura de pantalla, pa, 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 pa. Que la resuelva la inteligencia artificial, pasamos las respuestas, págame, ya tengo la captura de la transferencia, te paso las respuestas. ¿Así?
Así es posible hacerlo. Así es posible. Otra forma, pues, es que si haya alguien se haya filtrado ya las preguntas reales y que las haya vendido. Esa es otra opción. O sea, lo que no se sabe es el mecanismo. Lo que sí se puede uno imaginar es qué tipos de mecanismos se pueden utilizar para hacer un fraude de esta dimensión. Porque estoy hablando de 30-40% de estudiantes. Son 60-70 mil estudiantes.
No, pues muchísimo.
A los que se les ayuda. Por eso. Entonces hay un mega fraude ahí que seguramente la universidad va, digamos, a identificar. Espero quienes estuvieron atrás de esto.
Ojalá que sí. Y que además se arme una comisión multidisciplinaria, porque ahí vas a necesitar a la policía cibernética, etcétera, ¿no?
Sí, vas a necesitar, mira, agentes de perfiles de evaluación que saben de métricas, de psicometría, pero también de estadísticas, vas a matemáticos y gente de informática. Sí, tiene que ser interdisciplinario o multidisciplinario más bien.
Pues veremos por lo pronto este llamado el lunes a la protesta de estudiantes a los que se les ha cancelado este examen, ¿no?
Pues es todo un tema, Enrique, porque imagínate, esos son unos cuantos, pero hubo otros, y también no menores, que hubieran podido pasar el punto de corte, el mínimo, si se le hubiera aplicado presencialmente como en los años anteriores. Sí. Y esos quedaron fuera, que podrían haber sido muy buenos estudiantes, pero que otros, haciendo trampa, quedaron encima de ellos. Entonces sí hay un tema ahí de injusticia.
Hay un problema de fondo del sistema educativo nacional, si me permites, porque el embudo es terrible, ¿no?
Sobre todo los que quieren ingresar a la UNAM, los que quieren ingresar al Poli, pero hay muchas opciones. Está la UAM, están otras universidades públicas, hay tecnológicos. O sea, hay oferta como para prácticamente tener a todos los estudiantes dentro.
Pero no hay demanda.
Lo que no puedes tener es a 16 mil estudiantes estudiando medicina en la universidad, aunque sean muy buenos estudiantes. Porque
sí, habrá quien diga, no, pues el filtro del primer semestre se va a encargar solito, sí, pero no es correcto hacer fraude para entrar a estudiar, ¿no?
Pues no es correcto, pero es una realidad.
Vaya. Eduardo, gracias por la comunicación, estaremos dándole seguimiento al tema, por supuesto.
Muy bien, Enrique, un gusto saludarte.
Igualmente, un abrazo. Eduardo Backhoff Escudero, presidente del Consejo Directivo de Métrica Educativa, Asociación Civil. Son las 2:33.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.